En esos primeros compases del año siempre toca, bueno, aparte de hacer balances, mirar de cara a futuro las previsiones que se nos presentan, bueno, en muchos ámbitos de la vida, Esther. Una de ellas, claro, es el ámbito muy importante, el económico. Y vamos a hablar de esas previsiones económicas para este 2022 con un experto en la materia. Nada, nuestro primer café en apenas 20 minutos, ¿no?
Pues sí, sí, enseguidita nos vamos a tomar ese primer café con Máximo Cermelli. Él es profesor de economía de Deusto Business School y, como tú decías, hay que mirar a los bolsillos de los ciudadanos,
claro,
a nuestros bolsillos. Porque la economía, muchas veces hablamos de grandes cifras y se nos pierden esas grandes cifras. Pero es que esas grandes cifras luego tienen su repercusión en nuestra economía diaria.
Evidentemente.
En las cuentas que llevamos en casa. Cuando hablamos de inflación, ¿de qué hablamos? De la subida de los precios de productos básicos, por ejemplo. ¿De qué hablamos? Hablamos de salarios. Hablamos de...
De pensiones.
De pensiones, por ejemplo, eso es. Bueno, pues de todo ello vamos a analizar esas perspectivas que hay para este 2022, como os decimos, con Máximo Cermelli, que es una persona, ya lo decías tú, Chema, es una persona que habla muy, muy,
muy claro. Lo vamos
Yo creo
a entender
que le vamos a entender perfectamente.
Todos, sí, sí, incluso los menos doctos en temas económicos le van a entender.
En Onda Vasca, el primer café.
A las 8 y 36 minutos de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el profesor de Economía de Deusto Business School, Máximo Cermelli. Máximo, egunon, muy buenos días.
Egunon, Chema, buenos días.
Encantado de saludarte y de charlar contigo sobre, bueno, algo que es habitual en estas fechas, además de los clásicos y tradicionales balances del año anterior, previsiones económicas, en este caso para 2022, desde todos los ámbitos y puntos de vista, porque, claro, se viene comentando, se viene hablando, Máximo, que esas previsiones para 2022, para Euskadi, para todo el Estado por extensión, en líneas generales van a ser buenas. Hay como un sentimiento optimista, ¿no? Coinciden prácticamente todas las previsiones económicas. ¿Comparte Máximo Cermelli esa sensación, a pesar de la imprevisibilidad que nos trae, obviamente, la pandemia?
Sí, Chema, estoy de acuerdo. O sea, es decir, comparto las previsiones económicas y añado más. Te digo, o sea, que vamos a tener buenos datos. Bueno, de hecho, hoy mismo, en pocos minutos, saldrán los datos del paro. Vamos
sí.
a tener buenos datos, sobre todo, de recuperación en lo que es el mercado del empleo. De alguna forma, vamos a consolidar lo que hemos recuperado en 2021, sobre todo en el mercado laboral. Yo creo que es la parte más importante. Es decir, los datos económicos en general van a ser positivos. Tenemos estimaciones del Gobierno Vasco, de Confebas, que rondean el 6% del crecimiento, con lo cual son valores muy elevados. Y entonces, lo más importante, pero que más nos ha preocupado, yo creo que durante la pandemia, todos los economistas en general, a los que no solo vivimos la economía como un mero acontecimiento económico, sino que detrás de la economía están las personas, y hemos visto que se habían destruido muchos empleos. Afortunadamente, en 2021 se han recuperado, y la racha, la tendencia, como bien apuntabas tú, para 2022, es que vamos a consolidar ese crecimiento económico y del empleo. Sin embargo, bueno, tenemos muchos otros frentes abiertos, ¿no? Es decir, hay algunos que se consolidan y se refuerzan y otros que, en cambio, se van abriendo, ¿no? Es decir, algunos han arrancado en 2021, otros van a ser nuevos propio de 2022. Pero bueno, la economía es un juego, ¿no? Es como un Tetris. Hay muchas cosas que se van arreglando, otras que al final van cambiando. Pero bueno, en general, podríamos decir que la previsión para 2022 en lo que es lo económico son positivas, entonces las comparto totalmente.
Bueno, esa recuperación del empleo que veremos en esos datos que vamos a conocer esta mañana del paro registrado, Máximo, y eso que estamos en un momento, claro, que la COVID, con esta muy transmisible variante Omicron, pues obviamente está causando estragos. Fíjate en los datos de Mutualia, está disparando la COVID también las bajas laborales, claro, cuantos más contagios, pues uno como mínimo se tiene que aislar en su casa, en el mejor de los casos, no ingresaría en el hospital, que sería en el peor de los casos, y ahora mismo hay, según Mutualia, 16.000 trabajadores de baja laboral en Euskadi, pero bueno, la subida ha sido impresionante, ¿eh? En diciembre, 31.889 bajas, que es una barbaridad, claro, eso también, ya no solamente para el propio trabajador, que eso es lo principal y lo primero, ¿no?, que está contagiado, está infectado, sino incluso, no sé hasta qué punto puede ser esto sostenible para muchas empresas.
Claro, lo que dices tú es correcto. Es decir, antes lo apuntaba en su nota Javier Vizcaíno, es decir, sí. La pandemia no parece remitir, es más, parece que no, que estamos avanzando en todo los que son los datos de la pandemia. Esto si no remite de alguna forma, aunque parece ser que todos los epidemiólogos nos lanzan datos esperanzadores sobre la pandemia de los próximos meses, eso deja cierta incertidumbre. Incertidumbre que decías tú bien, perfectamente, las empresas no saben cómo planificar. Incluso en estos días, quizás en Euskadi o en el Estado nos ha afectado menos, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se han cancelado miles y miles de vuelos, ¿no? O sea, sí. Tan sencillo como la tripulación que tiene que estar de baja, que simplemente no pueden despegar los aviones. Y lo que decías tú, en las empresas no pueden seguir avanzando, produciendo con los mismos ritmos si hay muchas personas que están de baja debido al confinamiento, a las restricciones sanitarias. Fíjate que esto que estás mencionando tú a nivel global, es sí. decir, a nivel internacional, y podríamos decir de alguna forma, como ya China es la fábrica del mundo, las bajas laborales, las bajas en los puertos, ha sido el detonante durante estos últimos meses de la subida de los precios de los contenedores, de lo que hemos llamado la crisis del desabastecimiento mundial,
sí.
que de alguna forma ha empezado en otras partes del mundo y nos ha afectado a nosotros aquí también en Euskadi con la crisis de suministros, es decir, con los cuellos de botellas que han hecho o más bien encarecer algunos productos o de alguna forma reducir su oferta, es decir, hemos tenido menos productos disponibles.
Ahí está. Bueno, ¿se espera una inflación alta en 2022? ¿Se espera que persista ese alza de los precios?
Esa va a ser la gran variable. De hecho, desde un punto de vista económico, que la palabra clave, ¿no?, que va a definir el 2022 seguramente va a ser inflación. Inflación porque la inflación a lo largo de este 2021 ha repuntado, ha crecido, cosa que no veíamos. En los años anteriores no solo no habíamos tenido inflación, sino que incluso en 2014, 15, 16 habíamos tenido deflación, es decir, no reducciones negativas de los niveles de precios. Y ahora, de repente, no solo tenemos valores positivos, sino que elevados. Bueno, el último dato que hemos tenido adelantado del 6,7%
sí.
nos hace ver un poco la previsión. O sea, si hacemos el promedio y vemos que más o menos si se consolidara este dato, en 2021 hemos tenido una inflación del 3%. ¿Eso qué significa? Significa un 3% menos de poder adquisitivo por parte de todos los consumidores, de todas las personas.
Ahí
jubilados, asalariados.
Claro.
Eso es el problema.
Por lo tanto, claro. ¿Nos vas a echar un jarrito de agua fría, Máximo, y nos puedes afirmar o podemos concluir que seguirá el ciudadano medio perdiendo poder adquisitivo en 2022 ante ese IPC, ante las modestas revisiones salariales que se esperan también?
Claro, modestas o nulas, ¿eh?
En nulas, algunos casos, o nulas,
se
correcto.
Habla que podríamos decir que dentro de este crecimiento de precios, dentro de esta actualización, o mejor dicho, como decimos en economía, indexación, es decir, este avance de los salarios o de las pensiones, ¿no?, a lo que es el valor de la inflación promedio que hemos tenido en 2021, entre comillas, ¿eh?, los más afortunados serán los pensionistas, que podrán ver actualizadas sus pensiones un 2,5%. Sin embargo, los salarios será el gran debate de 2022. ¿Qué va a pasar con los salarios? Es decir, hay dos grandes preguntas que están relacionadas con esta inflación que estamos comentando. Uno, cuando la subida de los precios bajará a los lineales de los supermercados, porque todavía están creciendo las materias primas y no se está viendo del todo repercutiendo estos precios en lo que son los precios en los lineales de los supermercados. Y dos, cuando se tendrán que renegociar o revisar los convenios, ¿qué va a pasar con la revisión de los convenios? ¿Se van a actualizar? ¿No se van a actualizar? Entonces, de ahí surge otro debate interesante, que es lo que el Banco de España definía hace unos días, lo que es la inflación de segunda ronda, ¿no? Es decir, una vez que se consolide ese 3% de las materias primas, en cuanto luego pase al consumo, al consumidor final o a los salarios, pues ahí es probable que se vea repercutido y haya otra subida de los precios. Quizás sean más moderadas, no vamos a tener un 3% de promedio en 2022, pero hay que tener cuidado, estamos moviéndonos en niveles de inflación que son más altos, es decir, consolidado este 3% no lo vamos a ver reducido, con lo cual,
ya.
Que no sea otro 3%, bueno, nos alegramos, pero que este 3% se va a quedar ahí. Entonces, el debate sobre que si es estacionario, es coyuntural, es estructural, a veces parece bastante frívolo cuando en el día a día, ¿no?, las personas, sobre todo cuando vamos al supermercado y no sabemos mucho más de economía, pues ya nos preocupa que este 3% se va a quedar ahí.
Entonces, ahí está.
De ahí vienen las preocupaciones.
Claro, entonces, en la línea de lo que estás diciendo, te leo un titular de esta mañana del periódico ABC, que dice así: un IPC desbocado convierte la subida de los salarios en un nuevo frente para el gobierno. Y añade: los sindicatos buscan ligar los sueldos, que solo crecen un 1,5%, a una inflación del 6,7%. Los economistas avisan de los efectos perniciosos de esta estrategia. ¿Estás de acuerdo?
Exactamente. Esto va a ser el gran debate de 2022. Va a ser un gran dilema. ¿Por qué? Porque, por un lado, todos queremos, no queremos perder poder adquisitivo. Es decir, si la inflación ha subido, bueno, no nos vamos a fijar en el primero, en el último dato, sino que en lo que te decía, ¿no? 6,7, cuando tú promedias todo el crecimiento de 2021, más o menos rondamos el 3%. Entonces, todos los convenios, todos los salarios, bueno, las pensiones ya tienen un mecanismo automático, querrán reevaluar su poder adquisitivo para no perder poder adquisitivo. Pero al otro lado, ¿qué ocurre? Que si esta revalorización se produce, que era lo que apuntaba y antes te comentaba el Banco de España,
sí,
pues lo que va a generar es una espiral inflacionista, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, pierdo poder adquisitivo, quiero recuperarlo, al recuperarlo suben los salarios todavía hacen crecer todavía el IPC y entramos en una espiral que, bueno, estamos acostumbrados, gracias a Dios, esta espiral la habíamos rompido con el euro. La llegada del euro ha permitido tener unos niveles de inflación y de precios bastante moderados, cosa que ya quizás los que han nacido con una, después de 2022, desde 2002, es decir, hace 20 años, nunca han visto los niveles desbordados de inflación, pero el riesgo está encima de la mesa. Y ambas partes tienen razón, es decir, tiene razón el trabajador, la persona que tiene un salario, que no quiere perder poder adquisitivo, tiene razón algunos economistas, mejor dicho, sobre todo el último informe ha sido el Banco de España, cuando dice tener cuidado con la revalorización porque eso puede activar una espiral inflacionista que puede hacer que la inflación siga creciendo todavía más, ¿no? Entonces, de ahí el gran dilema que va a caracterizar un poco 2022, donde ambas partes tienen toda la razón del mundo, pero ahí yo creo que hay que buscar un equilibrio entre la revalorización de los salarios y en los crecimientos de los precios que estamos sufriendo y viviendo todos.
Claro, y en este contexto el consumo privado no se va a poder recuperar.
Claramente, y si vamos a analizar 2021, vamos a ver que aparte el Estado, España, crecer menos en términos financieros, es decir, la bolsa de España ha sido la que menos ha crecido en 2021 con respecto a las otras europeas, vamos a ver y desglosar los datos económicos, vemos que se han reducido las inversiones, se han reducido los ingresos familiares y de alguna forma todo esto va a afectar en 2022 a una reducción probablemente del consumo. Bueno, los datos que habéis dado vosotros esta mañana sobre la venta de coches, ¿no?
Sí.
O sea, por un lado disminuyen porque hay menos microprocesadores y menos coches disponibles, pero también porque se reduce el consumo debido a que un dato que hemos visto que durante las restricciones financieras se ha reducido el consumo y se ha incrementado el ahorro. Los datos también que tenemos económicos del Banco de España dicen que durante estos meses también ha crecido los niveles de ahorro y eso significa que si ahorramos más, los que pueden ahorrar, que eso es otro tema importante, otros han tirado de ahorro para sobrevivir a la pandemia, pues se consuma menos. Entonces todo esto afecta a los niveles de consumo que vamos a tener en 2022.
Ya. Oye, pues menos mal que las previsiones económicas eran buenas, Máximo. Pues
nos
estás dando un bajón anímico.
No, hay que ser optimistas. Vamos a ver, estos son como los señales, entre comillas, negativos que podemos tener en un entorno. Pero en general, lo que pasa es que hemos tenido un parón total de la economía, entonces podríamos decir que dentro de un escenario de consolidación de datos positivos va a haber algunos elementos que pueden afectar este mayor crecimiento. Y este mayor crecimiento, repito, habrá crecimiento, habrá, bueno, ya en Euskadi hemos recuperado antes del final de 2021 los datos de paro, o sea, en general podríamos decir que nuestro entorno es bastante afortunado en ese sentido. Hemos vivido una recuperación del mercado laboral más rápida, se han resurgido las personas en ERTE de forma más rápida, pero claro, siempre cuando tenemos que mirar la foto tenemos que mirar todos los detalles y es mejor enterarse antes que después. Y entonces, mirando a 2022, a esta foto que es bonita en general, es positiva desde un punto de vista económico, esto van a ser los elementos que de alguna forma pueden de alguna forma cambiar o un poco afectar negativamente, ¿no?, lo que es el escenario. Y hay que ser conscientes de que estos factores, bueno, lo vamos a tener encima de la mesa, quiero decir.
Sí.
Ocultarlo sería simplemente no ver la realidad.
Está claro. Mira, recibimos un mensaje que dice que el gobierno ya sabía que venía la inflación, por eso la subida del salario mínimo y del ingreso mínimo vital. ¿Estás de acuerdo?
Sí, a ver, el gobierno tiene sus previsiones y te puedo decir una cosa, que realmente ya cuando en primeros meses de 2021, pues se apuntaba ya, yo personalmente, bueno, en diferentes ocasiones ya decía, hay que empezar cuidado, y estábamos en febrero, en marzo de 2021 con el repunte de la inflación. Entonces, bueno, como los economistas, también, bueno, el propio gobierno ya veía que esto se iba a manifestar, pero se iba a manifestar por unos factores muy sencillos. Cuando vienes de un parón total, pues la reactivación conlleva básicamente que todos los precios, todo el rearranque determina unos niveles de precios, unas gestiones que son más aceleradas, con lo cual, así como el crecimiento económico ha sido disparado, es decir, se han recuperado niveles de crecimiento del 6%, la verdad que solo los ha tenido China durante los últimos 20 años, no los hemos tenido ni en España ni en otros países europeos. Entonces, todo esto conllevaba ya un repunte, ¿no?, de lo que era el nivel de inflación. De ahí que el gobierno venía prevenido. Claro, quizás no se esperaba, ni el gobierno ni ningún otro, en financiera, el repunte tan fuerte que hemos tenido, ¿no? Es decir, yeah, como estos últimos datos, porque se han ido sumando factores. O sea, fíjate que no es tanto una recuperación debida, no es una inflación que se debe al consumo, como decimos los economistas, es decir, una inflación que crece porque consumimos más, que es lo que hemos comentado hasta ahora, sí, sino que más bien esta inflación se está fijando en el crecimiento de las materias primas, muchas de las cuales nosotros importamos, es decir, vienen de fuera, con lo cual somos incluso incapaces de controlarlas. Es decir, no podemos controlar sus precios, con lo cual estamos de alguna forma importando desde fuera esta inflación. No la estamos generando internamente al sistema. De ahí el tema de que hay muchos frentes abiertos, algunos que sí podemos controlar, otros que sin embargo no podemos controlar, como es la energía, ¿no? El precio de energía está, es está uno de los factores más.
Mira, vamos por ahí, vamos por ahí, Máximo, porque claro, ¿tú crees que llegará este año de alguna manera la estabilización del mercado eléctrico? Es verdad que hemos empezado 2022 de una forma pelín suave, pero claro, es que veníamos de un diciembre de récord histórico en el precio de la electricidad.
Correcto. Fíjate, el 23 de diciembre creo que alcanzamos los más de 380 euros sí, megavatio hora. O sea, que son datos desorbitados, bárbaros, cuando ya nos asustábamos con romper el techo de los 100 euros, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, casi 400 hemos rondado. Todo apunta, lo que en economía son los mercados de futuros, o más bien son los mercados donde se negocia preventivamente la energía contratada y lo que luego realmente se ofrece, que esta estabilización no va a ser inmediata. Es decir, vamos a tener por lo menos hasta verano, es decir, hasta primavera, más abril, junio, bueno, lo que es el segundo cuatrimestre de 2022, unos precios que estarán arriba. No solo por el propio, bueno, por la propia, el tema de las energías renovables que no dan abasto y que habría que potenciar todavía más, sino que también por el tema del gas que se añade a esta historia. Es decir, nuestra electricidad que consumimos en nuestros hogares se paga, bueno, es un mecanismo bastante complejo, pero es tan sencillo como que si compramos una botella de agua, le quitamos un poco de agua, le echamos un poco de whisky o de ginebra, la botella final nos la venden al mismo precio, aunque lleve tres cuartas partes de agua, pues como si fuera todo de ginebra o todo de whisky, ¿no? Aunque lleve otras partes. Entonces, pagamos la electricidad de una forma un poco distorsionada. Es decir, la pagamos según el último que la oferta. Y el último que la oferta tiene que ver no solo con las energías renovables, sino que más bien con lo que es el ciclo combinado o el carbón, que son mecanismos caros de generación. Incluso te diría, el caso del gas, que es otro tema que tenemos encima de la mesa, es decir, sí, nosotros compramos el gas no solo para calentar nuestros hogares, sino que incluso para producir la energía eléctrica. Si se encarece el gas debido a otros factores que ahí tampoco podemos controlarlos, como fricciones geopolíticas con Rusia o temas con otros países que estamos viviendo, ¿no? España, las relaciones entre Argelia y Marruecos. Bueno, o sea, hay muchos factores que no sí, podemos controlar. Eso hace que finalmente el precio que tengamos que pagar por la luz, más allá de lo que consumimos, no lo podamos controlar. Y de ahí el tema de que, te digo, o sea, tendremos por lo menos hasta verano todavía unos precios, todo apunta, que seguirán siendo tensos. Bueno, igual no rondarán los 400 euros, pero tampoco volverán a los que teníamos en 2020 o 2019. De ahí que tenemos otros factores que está bien verlos, no son trágicos, porque de alguna forma, por ejemplo, el gobierno ahí también ha tomado ciertas medidas como la reducción del IVA, que ha sido estratégico, para de alguna forma suavizar, no calmar de todo, no suavizar de todo, pero de alguna forma ayudar a suavizar parcialmente lo que es el recibo de la luz, que sigue disparado y que de alguna forma necesita de cierta intervención. Es decir, incluso en la propia fijación de los precios. Quizás es un tema también interesante que se puede empezar a abordar en 2022, no a nivel de Estado, de España, sino que a nivel de Unión Europea.
Claro, ¿no?
Volver
ahí está.
A cambiar un poco la forma.
Ahí está, que de momento la Unión Europea pues no han llegado a ningún acuerdo. Y hablando de Bruselas y de la Unión, ¿qué opinas de ese plan verde de Bruselas que no ha caído nada bien en no pocos gobiernos europeos para incluir la energía nuclear y el gas dentro de, bueno, pues eso, de la transición energética, ¿no? Dentro de su catálogo de actividades verdes.
Claro, ese es otro tema. El tema energético, que está encima de la mesa por sus precios, ¿vale? O sea, lo tenemos ahí y está generando un gran debate dentro que es, bueno, la Unión Europea, porque hay países que están a favor y en contra de esta energía. A ver, un dato es claro. El tema de las energías nucleares es que tienen un problema de residuos, pero sin embargo, en términos de producción de contaminación de CO2, que es el criterio que estamos utilizando ahora, también es cierto que las energías nucleares también son, entre comillas, menos contaminantes si utilizamos el criterio de la emisión de CO2. Entonces, de ahí el debate. Es decir, no es que de repente se hayan vuelto locos algunos países, simplemente dice, si utilizamos el criterio del CO2, las nucleares probablemente son las que menos contaminan. Claro, hay que ver que también la contrapartida es de que hay el tema de los residuos nucleares que hay que gestionar.
Claro.
Ahí te digo una cosa, que en Estados Unidos están trabajando muchos y hay inversiones de personas que la verdad que suelen marcar la tendencia de nuestras vidas y de nuestras economías. Un tipo como Bill Gates, que muchos conocemos por los ordenadores que nos rodean, pues está invirtiendo en Estados Unidos en una generación de nuevas centrales nucleares que son más seguras y menos contaminantes. Quizá no sea una nueva versión de nuclear la que podría alcanzar este equilibrio entre no ambas cosas, las menores emisiones de CO2 por un lado y por otro lado el tema de la gestión de los residuos segura también de la generación de nuclear. Sin embargo, ahora mismo, tal y como está la cosa, el debate queda abierto y hay pros y contras claramente que ya conocemos, ¿no? El tema de las energías nucleares, muchos países ya han sido objeto de debate cerrado, como Alemania,
claro.
Y se han ido cerrando, o sea, la transición energética es lo que prevé.
Bueno,
pero
ya está.
Un tema, solo me gustaría añadir un tema.
Claro, sí.
Yo creo que nadie, en ningún momento, antes de que arrancara todo el debate sobre la transición energética, nos ha trasladado, nos ha dicho claramente que la transición energética tiene un coste. Es decir, producir energía de forma limpia y no como hemos hecho hasta ahora, es decir, con las renovables o con otras herramientas, tiene un coste. ¿Quién va a pagar el coste de la transición energética? Esto es otro tema que tenemos que empezar a entender,
a tratar,
¿no? De alguna forma.
Que
parte se distribuya, que se reparte entre empresas y consumidores, que no lo tengan que pagar solo los consumidores, pero en la transición energética tiene un coste.
Claro. Evidentemente. Ya está en vigor, por cierto, Máximo, la reforma de las pensiones. ¿Está a salvo esa pensión, esa jubilación de los llamados baby boomers?
Bueno, este es otro tema también pendiente, que es el tema de la jubilación de los baby boomers. Es decir, todas las personas nacidas entre 57 y 77, que exponencialmente ha sido un número muy grande, y que ahora este número entra en jubilarse, entra en la edad de jubilación, ¿no? O sea, es decir, va a entrar a jubilarse. ¿Qué pasa con estas personas? Pues estas personas, y a mí me gusta remarcar este tema, es decir, las jubilaciones de estas personas pues pasan por una reforma del mercado laboral que permita tener suficientes recursos para pagar las pensiones de esas personas. Para entendernos, no vivimos en un sistema de pensiones o en un estado donde hay un sistema de pensiones donde tú lo que estás cotizando va a tu propia mochila y luego tú utilizas este dinero para pagar tu jubilación. Ahora mismo nuestro sistema de reparto lo que implica es que hay una generación que trabaja que paga las pensiones de los que están jubilados. Entonces, como hay un desfase de números, es decir, los que ahora van a trabajar son menos, ¿vale? Y al otro lado, los que se van a jubilar, como decíamos, los baby boomers son muchos, ahí tenemos un problema de insostenibilidad del sistema de pensiones. Pero
ahí
bueno,
hay
dos formas, claro, es que hay dos formas de arreglarlo. Uno sería, por un lado, trabajar la demografía, pero es demasiado tarde. Para cuando se jubilen todos los jubilados ya, o sea, para cuando se jubilen todos los jubilados del baby boom, pues no sirve. Ya la demografía es un tema que se podía haber gestionado hace 20 años, ¿vale? Tampoco se gestiona con un decreto, ¿no? La natalidad.
No,
pero digo, esto está fuera. Entonces, si esto está fuera, porque repito, si tú naces hoy en 2022, cuando entras a trabajar en el mercado laboral, en 20 años ya para 2040, pues básicamente ya se habrán jubilado todos los baby boomers y entonces problema no hay, ¿no? Entonces,
claro.
Ahora mismo no lo podemos arreglar vía demográfica, pero sí lo podemos arreglar vía cotizaciones. Es decir, que las personas reciban salarios más dignos, más altos, o que se le pague más, es decir, que se reduzca la temporalidad, que se reduzca la precariedad. Todo esto hace que las cotizaciones sean mayores por parte de los trabajadores. Y esto es muy, muy importante, que una sostenibilidad del sistema de pensión pasa necesariamente por una reforma que elimine la temporalidad y la rebaja de los salarios para poder ser sostenible. Es un esfuerzo de todos, otra vez, es decir, también por parte de las empresas y por parte de los trabajadores, que también no pueden incluso tener situaciones de elevada precariedad. De ahí que necesitamos una reforma laboral. Bueno, estamos en la línea, ¿no? Parece ser que todo apunta que esta reforma ahora va a reducir esta temporalidad, sí, que nos permitan solucionar, por otro lado, ¿no? Y no ya. Demográfico, el salarial.
Pues mira, estamos ya justo, mira, justo, nos dan las señales horarias de las 9, pero te voy a leer un mensaje. Nos dice un oyente que después de escuchar al economista tengo una tranquilidad alucinante, menos mal que todo va bien. No nos quedemos tampoco con la preocupación, ¿no, Máximo?
No, a ver, el tema que hemos dicho antes, es decir, los datos son para 2022 esperanzadores, después de lo que hemos vivido. Hombre, que no vamos a vivir un 2008 o un 2009 como nos pasó hace 12 años, ya, esto queda claro, ya. Pero que no va a ser todo despegado, siempre hay alguna nube, quizás al analizar alguna de estas nubes, no nos tenemos que olvidar que el cielo es más grande y que hay que mirar el horizonte con una perspectiva que es, bueno, por fin positiva, ¿no?
Qué
es
bonita
decir,
metáfora.
Aquí sería quejarse que no tenemos el cielo despegado y que una nube. Por día bueno será bueno.
Bueno, bien. Nos quedamos con esa metáfora del horizonte despejado. Máximo Cermeli, profesor de la Deusto Business School. Es que Ricasco, muchas gracias por atendernos y por explicarnos un poco por dónde va a ir la economía en este 2022.
Sorry, a vos.
OndaVasca.com. ¿Te suena?